¿Cómo está, Héctor? Bueno, buenas tardes para vos y para todos los oyentes.
Gracias por atender la llamada. Sé que estás en sesión del jurado en juiciamiento de magistrados.
Terminó ya.
Perfecto. Sí. ¿Por qué menciono jurado en juiciamiento de magistrados? Primero, porque sos miembro del jurado. Y en segundo lugar, porque acaban de resolver algo que tiene que ver con el caso Protec que adelantamos nosotros acá en la Unión. Y en segundo lugar, luego te quiero entrevistar al caso Benicio Martínez. Primero, sí. ¿Qué resolvió el jurado con respecto al caso caso Protec?
Traemos antecedentes. Uh-huh. Uno debe velar por el buen procedimiento. Los agentes fiscales deben de llevarse, deben de ser totalmente objetivos en cuanto a la investigación de un hecho punible. Uh-huh. Y no dejarse llevar muchas veces por cuestiones ajenas al procedimiento de lo que establecen las normas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, bueno, existieron denuncias verbales en torno a imputaciones que, en teoría, no deberían haberse dado. Bueno, se quiere hacer un análisis de esa situación, por eso se solicitó los antecedentes y fue aprobado como unánime.
¿Qué significa? A ver, primero, ¿qué ustedes observaron como miembros del jurado o qué observaste vos que planteaste como miembro del jurado? ¿Qué observaste de la imputación en base al artículo 34, inciso D, de la ley de armas contra Luis Fretes y contra José Castillo? ¿Qué observaste?
No puedo caer en eso, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es justamente traer los antecedentes y, bueno, vamos a hacer un análisis jurídico, pero yo no puedo emitir ya un parecer en torno a situaciones que competen exclusivamente a la asesoría jurídica del jurado. Mm. Una vez que la asesoría jurídica tenga un dictamen, recién pone a consideración de los miembros. Y tampoco quiero ejercer ningún tipo de presión para con los que van a hacerse cargo del estudio de esta causa. Mm-hmm. Y además no lo sabemos, porque eso se sostiene, nosotros no tenemos conocimiento de quiénes son los fiscales acusadores.
Entiendo perfectamente.
Creo que no está bien que yo emita una opinión siquiera conocer qué es lo que va a, sin conocer el expediente en su totalidad y sin tener el dictamen de asesoría jurídica del jurado, porque ese es un procedimiento, la gente muchas veces no sabe y genera opinión. Uh-huh. Pero no existe ningún caso concreto que puedan decirnos esto se hizo mal, o sea, que podamos discutir la sentencia. La gente discute porque no es subjetiva. Uh-huh. No, ahí se aprietan los jueces. No, ahí se benefician los amigos. Y bueno, pero decime en qué caso, en qué sentencia existen que vos puedas criticar objetivamente y ahí vamos a sentarnos a discutir. Nosotros somos abogados, entonces tenemos que discutir con papel en la mano y no con cuestiones mediáticas. Y en ese sentido, el procedimiento para que la ciudadanía entienda es, primero, el análisis de la causa lo hace asesoría jurídica. Existen varios abogados que componen la asesoría jurídica. Esas causas se sortean y se mantiene en secreto la persona que hace el estudio de esa causa. Cuando se realiza todo el estudio, el dictamen de asesoría jurídica ponen a nuestra consideración para que nosotros con nuestros asesores analicemos la causa. Ahí recién tomamos conocimiento si el dictamen es favorable o si es negativo, ¿verdad? Y bueno, nosotros trabajamos con nuestros asesores y después ingresa en el orden del día. O sea, no, y nosotros estamos en la etapa de traer los antecedentes. Posteriormente, bueno, eso ingresa a asesoría jurídica y ahí se obtiene un dictamen. Y ahí recién tomamos intervención. Entonces, cuando yo tenga el dictamen, voy a poder hablarte y hablar con lo que puede ser mi criterio, estando a favor o en contra del dictamen de asesoría.
Ah, entiendo. Ese es el sí, para que ustedes no preopinen ahora. Jurídicamente, ¿qué significa que el jurado intervenga y traiga el expediente o los antecedentes del caso? ¿El expediente físicamente del caso debe ir al jurado? ¿Cómo es?
No, generalmente se sacan compulsas, se remiten las compulsas. Acá lo que se solicitó es la carpeta fiscal. Uh-huh. La carpeta fiscal en torno a la investigación que se está realizando en la causa.
Entiendo. Van las copias, o sea, el caso, para que también nos entienda. El caso sigue siendo investigado, el caso sigue su proceso investigativo aparte, ¿verdad?
No, eso no se detiene. Sino lo que se analiza es el procedimiento. en torno a algunas circunstancias que se dieron dentro de esta investigación. Porque te vuelvo a repetir, los fiscales deben de ser objetivos. Los fiscales no se deben de llevar por las editoriales de los diarios, por las presiones sociales, por las presiones de los gremios, deben de actuar de forma objetiva. Y bueno, hasta lo que se quiere hacer el análisis de cómo se está llevando adelante esa investigación en torno a algunas imputaciones que se dieron en la causa, ¿verdad? Fuera del actor, supuesto actor material, ¿verdad?
Uh-huh. Supuesto actor material de la muerte de Mauricio. Ahora, ¿cómo se puede entender de que esta medida del jurado no es más que una intención de, digamos, de establecer una especie de barrera entre la justicia y los responsables del hecho? ¿Cómo se le explica a la ciudadanía eso, diputado?
Por el contrario, lo que tratamos de generar es una garantía. Una garantía para el procedimiento, para los colegas que litigan, también una garantía para los propios fiscales, de que hagan su trabajo con objetividad y que no se dejen llevar por presiones o por el mediatismo y que actúen conforme a lo que establece el juez y conforme a las normas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo que buscamos es justamente fortalecer la institucionalidad del trabajo en cuanto a una investigación objetiva. Es lo que nosotros tratamos de fortalecer, porque si dejamos pasar situaciones que se pueden dar dentro de un proceso donde toman fuerza actores externos al debido proceso, entonces eso el día de mañana puede ocurrir a vos, puede ocurrirle a algún oyente, y se deja de fortalecer la institucionalidad a través del procedimiento. O sea, el debido proceso es lo que nosotros debemos de cuidar, porque esa es nuestra principal garantía. Yo siempre digo, prefiero tener un juez justo que un juez amigo, porque el juez amigo es circunstancial, y este amigo, mientras vos tengas muchas veces el poder o tengas recursos, pero perdés eso y dejó de ser tu amigo. El juez justo siempre va a ser justo. Entonces es más fácil que yo me porte bien y yo haga lo correcto, y si de repente caigo en un hecho irregular, yo tener el convencimiento de que me va a estar juzgando una persona justa, ¿verdad? Y no una persona que se mueva por intereses.
Perfecto. Entonces, en resumen, lo que podés sí decir, diputado Oscar Tumas, es que el jurado en juiciamiento de magistrados pidió las compulsas o copias, para que la gente entienda también que no es abogada, del expediente Caso Protec, que tiene que ver con la imputación a Luis Fretes y a José Castillo.
Así es.
Perfecto. Pasemos a la otra cuestión. Discúlpame, antes de eso, ¿y en estos plazos qué se manejan? ¿Cuánto tiempo se tiene para que al jurado se le envíe las copias? ¿Y cuánto tiempo después? ¿Hay plazos procesales acá en donde...?
No. Una vez que entra en auditoría, no existe, nosotros dentro de nuestro reglamento y dentro de nuestra ley no se establecen, así como en el código de forma, tanto en lo penal como en lo civil, lo laboral, la niñez, no se establecen pasos para llevar adelante una investigación. Por eso existen causas del 2010, del 2011. Uh-huh. Muchas veces se maneja la situación, el interés social, la gravedad de la causa. Asesoría jurídica recibe un montón de causas a la semana y, bueno, hacen un trabajo extremadamente delicado. ¿Por qué? Porque ellos ponen a consideración de los miembros del jurado un dictamen jurídico. ¿Vos te imaginas? Yo soy el más pichi seguramente de todo. Ahí tenemos dos ministros de corte, donde trabajan con sus asesores y sus relatores, existen senadores. O sea, no pueden ellos arriesgarse a dictaminar un disparate. ¿Entendés? Entonces, tienen un trabajo delicado. Por eso es que yo te diría que en un 85% generalmente el cuerpo colegiado del jurado termina aprobando lo dictaminado por asesoría.
Perfecto, perfectísimo, perfectísimo. Ahora, por último, explicando toda esta cuestión, a la cuestión política, vos anunciaste este mediodía de que Benicio Martínez era el candidato de tu movimiento, que lo escribiste, para la gobernación del Departamento Central. Benicio Martínez primero me retó porque le interrumpí el almuerzo, y en segundo lugar, en resumen, me dijo ni sí ni no, a las 6 hablo con Oscar Tumas. Pero vos ¿Me confirmás que Benicio Martínez es el candidato de tu movimiento a la gobernación de Central?
No conocer lo que es la psicopolítica.
¿Qué cosa?
Explico. Cuando uno va a tomar una decisión como la de Benicio, pesan muchos factores. Uno puede tener la voluntad, pero depende también de... pasa mucho por la decisión familiar, pasa mucho por los compromisos laborales contraídos. Y lo primero que tiene que tener el candidato es la seguridad de que su candidatura va a ser aceptada, porque eso es muy difícil de saber. Entonces, la única manera de que él se dé cuenta de la aceptación de su candidatura es era lanzando el trick que lanzamos para que se genere todo lo que se generó y él tome la confianza necesaria y pase ese temor de ¿será que va a ser aceptado? ¿Será que la gente va a votarme? Y sobre todo, hoy conversar sobre un hecho contundente de decir, mira lo que se generó, que pase este miedo de si tu candidatura va a ser aceptada o no. Concentrémonos en otros factores, concentrémonos en la decisión familiar o en la decisión en los compromisos asumidos. Y saquemos de lado ese miedo que es fundamental, por eso es que muy pocos actores. Tenemos muy pocos actores políticos que se animan a ingresar en la cancha o muy pocos actores de la sociedad que se animan a ingresar en política por ese temor de decir, ¿será que ya se ha aceptado o no? Entonces la única manera es, porque uno cuando va y le habla y dice, sí, todo el mundo te quiere, porque es una cuestión interesada. La persona que está al otro lado no tiene un conocimiento cierto de que están aceptadas en la candidatura. En cambio, cuando hicimos lo que hicimos el día de hoy, yo creo que esa duda en torno a la aceptación ya queda totalmente de lado. Se dio cuenta de la gran aceptación que tuvo y dentro del movimiento que nosotros estamos liderando también nos dimos cuenta de esa aceptación porque recibí un montón de mensajes de colegas donde felicitaban la decisión y donde por la calidad de persona del proceso.
Entiendo perfectamente. Más que nada entiendo perfectamente, pero ¿a Benicio lo convence o no lo convence? Yo creo que lo convences.
Yo creo que él está decidido, pero te vuelvo a repetir, no pasa solamente por el deseo de uno, pasa por el acompañamiento familiar y también por los compromisos que uno asumió que tienen que quedar de lado. Entonces uno en la vida uno trata de ser responsable. En ese sentido lo que es, entonces lo puede uno puede traer compromisos y romperlo más del día a la noche y vos enterarte por terceros lo que tendría que enterarte de forma personal. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Lo importante es que él se dio cuenta del atractivo electoral que tiene. Ya esa duda, que es fundamental y muchas veces es el principal escollo, ya quedó totalmente desechado. Y bueno, nos vamos a otros factores que inciden en una decisión.
Perfecto. Diputado Oscar Tuma, bastante extensa la entrevista, pero fue una entrevista 2 en 1, como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados y como líder del movimiento interno de la ANR, que le postula al Departamento Central, a la Gobernación de Central, todavía no oficialmente, pero cuasi oficialmente, al querido, reconocido Benicio Martínez. Nadie puede hablar mal de Benicio Martínez, es más querido que el pan con manteca Benicio Martínez, así que ojalá que acepte.
Vos sabés que la cantidad de mensajes que recibí es impresionante. Sí. Hablando de la calidad de persona del profe. Y sobre todo es un segmento muy duro, porque ustedes son muy duros con los colegas. Y el segmento del mundo periodístico, ya, de diferentes medios, amigos, así como vos, que te envían un mensaje privado donde te felicita la decisión y sobre todo lo que vos estás diciendo. ¿Quién puede estar en contra de la candidatura al profe?
Así mismo, el profe. Oscar Tuma, diputado de la Nación, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Gracias.